podía haber un brote de dengue, teniendo en cuenta, por un lado, que el año pasado fue bastante importante la cantidad de casos, y a eso hay que sumarle que la concentración que tuvimos respecto de evitar la propagación de la COVID-19 hizo que por ahí nos desentendiéramos un rato sobre el tema de dengue, sobre todo, viste, que en el invierno es donde dicen que hay que combatir el mosquito transmisor que es el Aedes aegypti. En ese sentido, lo que está haciendo la provincia es habilitar el operativo Detectar Plus, que lo que busca es, además ahora de registrar posibles casos de COVID-19, también poder detectar casos de dengue, zika y chikungunya. Se lo vamos a preguntar a Francisco García Campos, que es el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la provincia. ¿Qué tal, doctor? Martín Van Damme lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Martín? Buen día a usted y a toda su audiencia.
Gracias por atendernos. ¿Es esperable que pueda haber una importante cantidad de contagios de dengue en este periodo estival, doctor?
Bueno, hay un anuncio de OPS de agosto del año pasado, del 2019, donde anunciaba la nueva ola de dengue, principalmente en todo lo que es el continente americano, sobre todo en Sudamérica. Y nosotros hemos visto a fines del 2019 y todo el inicio del 2020, porque en realidad la ola es de este año, aunque nos parece que el año fue eterno, pero nosotros ya tuvimos un incremento muy, muy importante de casos de dengue a principios de este año. Entonces es esperable que estamos dentro de esta ola, por eso era nuestra preocupación de ver cómo manejábamos esta patología en un contexto de pandemia de coronavirus, que no estaba previsto el año pasado, pero que este año, bueno, se ha visto que se han presentado una gran cantidad de casos, inclusive ya hay descripción de los casos de coronadengue. Entonces tenemos que buscar herramientas de vigilancia para captar tempranamente y en forma anticipada estos casos de enfermedades transmitidas por mosquitos en general.
¿Qué sería un caso de coronadengue, doctor?
Un caso de coronadengue sería un caso de coronavirus que además tenga dengue o viceversa. Uh-huh. Porque como son en estas situaciones, se pueden esperar que co-circulen los dos virus o eventualmente una persona esté infectada por los dos virus. Convengamos que tienen mecanismos de transmisión diferentes, entonces uno es de vía respiratoria y otro es a través de mosquito. Entonces pueden presentarse ambos en una misma persona o pueden circular ambos en la misma comunidad. O sea, hay dos conceptos que tenemos que manejar acá: la co-circulación y la co-infección.
Uh-huh. Y además sí. Tienen algunos síntomas que son comunes también.
Claro, básicamente, o sea, hay una sintomatología, exceptuando la respiratoria, odinofagia y anosmia, que son muy específicas de coronavirus. Una fiebre indiferenciada puede ser común a cualquiera de los síndromes febriles agudos. Es más, nosotros ya a principios de este año lo hemos puesto a coronavirus dentro del diagnóstico diferencial en fase de inicio del síndrome febril agudo. ¿Qué quiere decir esto? De todas aquellas patologías que tienen una presencia de fiebre con menos de 7 días de evolución, ese es el periodo de fase agudo, entra en un diagnóstico diferencial. Por eso lo primero que nosotros hemos hecho desde la Dirección de Epidemiología, básicamente desde Vigilancia, es plantear la necesidad de que todos los laboratorios de la provincia de Salta tengan este kit de diagnóstico para coronavirus. Hoy en día estamos en condiciones de afrontar esta situación para que sea realizado el diagnóstico de coronavirus a través de la detección de antígenos por método de test rápido, que están dando muy buenos resultados en cualquier laboratorio, en cualquiera de los 65 laboratorios públicos que tiene la provincia. Uh-huh. Y además se están dotando de antígenos y anticuerpos. Y se reforzó la red de arbovirus, tanto el laboratorio central, que se encuentra en el laboratorio del Hospital Señor del Milagro, como los regionales, que se encuentran en Tropicales de Orán, Embarcación, Salvador Massa y Tartagal. Se van a reforzar con diagnósticos por el método de ELISA de anticuerpos IgG e IgM para coronavirus. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve esto? Para que en situaciones especiales que se requiera hacer un diagnóstico diferencial, estos laboratorios que hacen el diagnóstico de las enfermedades transmitidas por mosquito, dengue, chikungunya y zika, tengan además estos kits de anticuerpos para hacer diagnósticos diferenciales in situ, sin necesidad de que se tengan que derivar las muestras a Salta Capital.
Y una vez que tengan detectado justamente la circulación de estos virus, del dengue, zika y chikungunya, ¿cómo van a actuar, doctor?
Nosotros, o sea, ya estamos actuando, por eso la idea del detectar plus, o sea, el plus le hemos puesto para que poder captar en circunstancias de concentración de personas, porque nos está dando muy buenos resultados el programa detectar en la concentración de personas, la convocatoria. Quedan un grupo de personas que, por supuesto, van a ir con sintomatología leve, moderada, y que quedan con un resultado negativo. Entonces, en base a esto, a esas personas que no son coronavirus o que no tienen sintomatología respiratoria, nos vamos a incluir en un protocolo para investigar dengue, chikungunya y zika, y eventualmente en Capital y en algunos lugares puntuales del área metropolitana de Capital, San Antonio de los Cobres, que es donde se presentaron los casos de fiebre paratifoidea, que es también una enfermedad febril, incluirla en el diagnóstico diferencial e incluir también hantavirus. O sea, el plus es para que nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, aprovechando esta oportunidad de concentración de personas que tienen algún signo y síntoma compatible con cualquiera de estas patologías, utilicemos las otras herramientas diagnósticas para el diagnóstico diferencial. Uh-huh. O sea, que no sea concentrado solamente para el coronavirus y ahí termina la historia y nos olvidamos del resto. Nosotros tenemos una casuística muy importante de patologías regionales en el norte de la provincia de Salta, hasta que la podemos incluir la leishmania visceral en algunos casos, en donde tenemos que evaluar la posibilidad de otros diagnósticos.
Uh-huh. Ahora, doctor, ¿tienen un nivel de infestación del mosquito? ¿Lo tienen a ese nivel?
En estos momentos todavía nosotros no tenemos levantados los índices rápidos porque estamos en época seca. Uh-huh. Recién comenzaron las primeras lluvias, así que ahora a partir de la segunda quincena de noviembre se comienzan a trabajar con los índices parciales, se están colocando bitrampas, ya hemos tenido resultados positivos en algunos casos de puntos de control, pero el primer lira que nosotros sacamos, que es el levantamiento de índices rápidos de Aedes aegypti, quiere decir la sigla, para saber el índice de infestación de vivienda, lo hacemos en la primera quincena de enero. Eso Ajá. está estipulado ya históricamente.
Está bien.
Porque ya ha llovido bastante, ya se han movilizado las personas. Uh-huh. Entonces, una línea de base para para el arranque del año.
Generalmente, con los especialistas que uno habla sobre dengue, que es un tema sobre el que hemos conversado muchísimo en estos últimos años, en general decían que los operativos de descacharrado, de fumigación y demás, se tenían que hacer en invierno, que era cuando el mosquito estaba inactivo. Esto me da la impresión, corríjame si no es así, me parece que este año no se ha hecho o se ha hecho muy poco, justamente porque estuvimos muy concentrados en la COVID.
No, exactamente, este año ha sido imposible realizar esto. Recién estamos desprendiéndonos de COVID y estamos pudiendo abordar, porque la contagiosidad, digamos, y el alto riesgo de coronavirus fue muy elevado. La gente tuvo que hacer ASPO, está en aislamiento social preventivo y obligatorio, y era prácticamente imposible hacer este tipo de trabajo. Así que este año hace duro, es un desafío importante el que tenemos nosotros ahora, de trabajar en descacharrado, no solamente apuntando siempre al descacharrado, sino que tenemos que ver en todos los otros recipientes que podemos tener en la casa, que pueden contener huevos, los tanques elevados, los tanques de reserva de agua. O sea, hay un número, digamos, de un tipo de recipientes que hay que manejarlo, que es lo que se conoce como el manejo integrado para el control del mosquito vector. Así que es dura la tarea de este año porque no tenemos trabajo de invierno. Siempre antes trabajábamos aplicando lavandina, hipoclorito de sodio, en los recipientes secos para eliminar huevos o eliminando, haciendo descacharrados parciales. Así que, pero lo bueno es que ya se comenzaron con las actividades de descacharrado, estamos, digamos, sin casos a la vuelta todavía, y que se ha montado todo este operativo para recuperar todo este tiempo, porque la verdad que la pandemia nos tiene bastante golpeadito. Hemos pasado un mes de agosto, septiembre y octubre, que usted lo habrá visto terrible con la cantidad de casos y las internaciones, sí. Bueno, y todo, así que bueno.
Doctor, hay que ahora, retomar esto. Sáqueme una duda, digamos, la principal preocupación de ustedes pasa por el hecho de que haya personas que por tener, digamos, síntomas que obviamente no pueden saber si es COVID o es dengue, puedan, digamos, llenar los hospitales, llenar los centros de atención pensando que puede ser COVID y por ahí es dengue, digamos, ¿pasa por ahí? ¿O pasa también por el hecho de que puedan potenciarse ambas enfermedades y complicar la situación de una persona si tiene las dos enfermedades al mismo tiempo?
Claro, ambas premisas que usted dice son importantes. Primero que con el detectar nosotros tenemos que reducir al mínimo la cantidad de casos de COVID que estén circulando y que hagan el aislamiento, primero. Y segundo, tenemos que tener servicios de salud preparados para las internaciones de dengue. Nosotros regularmente tenemos derivaciones con pacientes con plaquetopenia, con manifestaciones graves de dengue, manifestaciones hemorrágicas, bueno, eso lo vemos todos los años. Entonces tenemos que tener servicios de salud preparados para recibir estos pacientes que son normales. O sea, los casos graves de dengue hace 20 años que están y que aparecen en los servicios de salud, unos años más, unos años menos. Ahora tenemos la complicación de que a esto se suman las internaciones por COVID. Entonces no podemos darnos el lujo de tener servicios de salud con internaciones saturadas. Ya se nos saturó un momento, ¿no? Y con dos patologías no sería nada bueno. Entonces tenemos que usar las herramientas para que por lo menos los COVID queden en casa. El detectar nos ayuda a captar en forma temprana y por eso también queremos hacer la vigilancia anticipatoria de las enfermedades transmitidas por mosquitos para captar en forma temprana los probables casos de dengue y que también hagan reposo, hagan la internación domiciliaria, que están adecuadamente, con una buena hidratación, con el uso de repelente y la medicación que se tenga que dar para evitar las formas graves de una enfermedad o de la otra, que van a ser, el final es distinto.
¿Y se sabe qué pasa si se combinan las enfermedades, que era la segunda cuestión que le planteaba?
¿Cómo?
¿Y se sabe qué pasa si se combinan las enfermedades?
Se sabe en la teoría por los casos que se han presentado. Nosotros en la práctica todavía no tenemos conocimiento.
¿Y qué se sabe?
Una es la teoría que nosotros tomamos cuando estudiamos y leemos todo lo que pasa en los otros países, que ya pasó, y luego cuando nosotros la vemos en terreno, hacemos nuestra propia experiencia. Uh-huh. Así que acá hay que prepararse con todo esto. Hidratación, antifebriles, repelente y por supuesto toda la parte de asistencia respiratoria mecánica para los casos que lo requieren.
¿Pero qué dice la teoría respecto de la combinación de ambas?
Y la que ambas pueden potenciarse en algunos casos y ser de gravedad. Uh-huh. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer nuestra propia experiencia y evitar que llegara a esto, por lo menos mitigar una de las dos.
Está bien. La última que le hago, y con esto lo dejo en paz, porque la verdad que le estoy haciendo muchas preguntas, doctor. Usted sabe que, no, le estoy sacando el jugo a la nota, pero digo, usted sabe que respecto de la situación de la India, que tiene una gran cantidad de contagios, pero una tasa de letalidad muy, pero muy baja, de las más bajas del mundo. Escuché como teorías o hipótesis que podían explicar esa situación, el hecho de que hubiese circulación de dengue en la India y eso generara anticuerpos.
Bueno, es una inmunidad protectora. Sí, sí.
¿Eso es así?
Eso es una de las teorías que nosotros hemos evaluado, que el alto nivel de anticuerpos pueden ser protectores para los casos letales de coronavirus.
Sí, o sea que eso sería aplicable a nosotros también, porque nosotros tenemos
esperemos que sí.
Somos especialistas en dengue.
En dengue, sí, nosotros tenemos los 4 serotipos, tenemos un buen nivel de anticuerpos, pero así todo, bueno, hay una población susceptible que son los menores de 5 años que no han estado en brotes anteriores, y bueno, y ahí hay que trabajarlo también. Sí, esa es una de las teorías que hay, ¿no?
Pero generales, es posible que sea así.
Y bueno, como teoría hay que tenerla en cuenta y hay que, como le digo, hay que hacer nuestra propia experiencia.
Claro.
Yo pienso particularmente que, por ejemplo, nosotros acá con coronavirus hemos tenido un buen nivel de anticuerpos, viste que estamos en cerca un 40% en algunos lugares con IgG, que son anticuerpos protectores, aunque sea un poco tiempo, debido a que nosotros tenemos un buen ejercicio de vacunación. nuestros organismos están siempre expuestos a vacunas, nuestro sistema inmunológico es muy activo. Y para mí ese es uno de los motivos por los cuales nos diferencia de otros países, sobre todo los europeos, de tener un buen nivel de anticuerpo. Y por supuesto sumado a que han mejorado los diagnósticos serológicos. Entonces tenemos que ver cómo jugamos con estos anticuerpos de coronavirus y nuestros anticuerpos de dengue y ver qué es lo que pasa con las formas graves en terreno. Claro. Pero no se lo dejemos al azar.
No, por
supuesto. Esto no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Esa es mi frase final de siempre.
Y con ese concepto lo despedimos, doctor, y le agradecemos muchísimo.
Hay que ocuparse.
Muchísimo, ¿sí?, esta comunicación, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias por usted.
Francisco García Campos es el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la provincia. Larga la entrevista, pero creo que valía la pena, sobre todo para poder llegar con precisión a algunos conceptos teóricos vinculados con la medicina.
¿Por qué no sintoniza?
¿Tenés ese modo nacional de contestarle a la radio?
Mejor, mandanos tu mensaje de audio al 387-451-9873.
Cuando me pise la...